41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de viernes 24 de enero del 2014. Buenos días a usted, amigo oyente, que nos sintoniza, que nos acompaña, que nos permite estar en su lugar en estas horas tempranas de la mañana, allá en cualquier rinconcito de Cuba, de San Antonio a Maicí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Estamos dándole comienzo a nuestra tercera hora de Tempranito y de mañana. Es un gusto poderle tener aquí, así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Oye, se me olvidó saludar a la gente buena allá de la zona de Holguín, allá por Antilla, Baguano, Sobanes, Cacocún, Calixto García, Cueto, San País, Ibarra, la ciudad de Holguín y Mayarí, además Moa, en la provincia de Holguinera. Gracias por sintonizarnos en la mañana de hoy. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Advierten las autoridades cubanas a activistas de los derechos humanos que no participen en el foro democrático que se celebrará paralelamente a la cumbre de la CELAC. Cuba es el país con menos derechos políticos en el continente americano, según el último informe de Freedom House, afirma el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden, que él no espió para Rusia. Y prosiguen las manifestaciones en Ucrania, a pesar de los esfuerzos del gobierno para lograr una tregua y algunos choques con la policía.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios activistas de los derechos humanos en Cuba han sido advertidos por las autoridades para que no participen en el segundo foro democrático que se celebrará de forma paralela a la cumbre de la CELAC. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Los opositores pacíficos de La Habana, Lourdes Esquivel y José Díaz Silva, fueron advertidos por las autoridades cubanas ante la proximidad de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se efectuará en la capital entre los días 28 y 29 de enero.
Todo el tiempo es eso, que viene la cumbre, que nosotros tenemos que estar recogidos, lo mismo en las casas, que en los calabozos, donde sea, que ellos no nos van a dejar salir a nosotros a las calles.
Mientras Lourdes Esquivel permanecía detenida por un espacio de pocas horas, varios agentes fueron a visitar a su esposo, José Díaz Silva, en su propia vivienda.
Llegaron allí a amenazarme, a meterme miedo. Una de las amenazas era de que me iban a encarcelar, de que me iban a desaparecer, que yo para ahora, para este asunto de la celda, no iba a estar en la calle. Y entonces, poco rato salieron para afuera, pero se quedó el operativo ahí cerca de la casa.
Por su parte, el líder del Partido Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, expresó que La Habana no puede ser parte de la CELAC debido a que no es un país democrático.
Estoy aquí en La Habana y de momento no he sido víctima de ninguna molestia. Nuestra propuesta va a estar centrada sobre todo en lo incompatible que resulta la participación del régimen cubano en la CELAC.
El miércoles de esta semana, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional envió cartas a varios gobiernos de América Latina solicitando entrevistarse con sus respectivas delegaciones en la CELAC para denunciar la situación en la isla y presionar a La Habana a ratificar los pactos internacionales. Adriel Reyes, Martín Noticias.
7:05 minutos de la mañana.
El último informe de Freedom House sobre las libertades en el mundo mantiene a Cuba, el único país del hemisferio occidental, entre los peores represores de los derechos políticos. Freedom House, con sede en Washington, publicó este jueves un reporte anual en el que califica a 195 países y 14 territorios utilizando una escalada en la que no es libre y 7 marcas una ausencia completa de libertad. El régimen de La Habana no se clasificó esta vez entre los 10 peores del mundo con la calificación máxima de 7 en ambos indicadores, sino que por medio punto se ubicó en un grupo ligeramente menos malo de 5 países y 2 territorios en derechos civiles. No obstante, con la peor calificación de derechos políticos, Cuba quedó como el país menos libre del continente americano. El mapa de libertad de Freedom House destaca que en Cuba ni la prensa ni la internet son libres.
Más noticias de Cuba. Como parte de las nuevas estrategias que el Frente de Resistencia Cívica implementa a lo largo de la isla, esta organización opositora emitió una nueva declaración desde el Batey Grúa Nueva en Ciego de Ávila. Jorge Luis García Pérez Antunes, presidente de la plataforma, puntualiza sus elementos esenciales.
Las bases, fundamentalmente, en todo este programa, está en la necesidad de replantearnos métodos y estrategias de lucha, sin, por supuesto, renunciar a la lucha pacífica, a partir de una serie de interrogantes que nos hemos planteado, de como, por ejemplo, por qué más de 3 décadas de resistencia cívica no han podido derribar la tiranía castrocomunista. Por ejemplo, por qué un movimiento opositor cubano, siendo mucho más grande que los que existieron en el bloque de la Europa estalinista, no hemos podido derribar el muro como lo hicieron ellos. ¿Por qué 3 décadas de activismo, lucha y sacrificio no han podido articular un movimiento de masas que dé al traste con la agresión totalitaria? A estas respuestas, lagunas y argumentos están en estos nuevos programas del Frente Contestatario, que nada tienen de disidente y sí mucho de opositor, que no coquetea, que no dialoga, que no suplica, sino que clama y exige libertad. Este programa que estamos conformando dentro y durante nuestra gira nacional, si no es la solución, sería al menos el sacudión cívico y moral más difícil que ha enfrentado la dictadura.
Exactamente a las 7:07 minutos de la mañana.
Luego de casi un año de cese de operaciones hacia La Habana y Santo Domingo, la compañía Iberia reincorporaría estos destinos dentro de sus listas de vuelo si logra un acuerdo categórico con varios sindicatos españoles. Luis Gallego, presidente y delegado de la aerolínea, se ha trazado a recuperar los destinos caribeños, que incluyen además a Montevideo y contempla a otros de Latinoamérica, como parte de una estrategia que busca incrementar la producción. La información la ofrecieron ejecutivos de la aerolínea en Madrid durante un encuentro con la prensa en la Feria del Turismo, la FITUR, actividad que reúne anualmente a profesionales y líderes del turismo de Iberoamérica. La reactivación de los vuelos está supeditada a las decisiones acordadas con los representantes de los tripulantes de cabina y también con los pilotos.
Bueno, son las 7:08 minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa con mucho placer en esta mañanita de viernes. Pues Moisés López, Lucy García, el gran Teo Vigiró, desde el control del sonido tempranero en la producción de Bejucal, Ernesto Morales Alpizar, te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que, bueno, de aquí a las 7:30 a.m. tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba. Hay que prestar atención porque en este momento hay algún norte que se presenta en estos días, yo no sé. Lázaro Domínguez, el tiempo para Cuba. Noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Acá el periodista Rolando Cartaya nos brindará un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos de la diva de Barranquilla, Shakira. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el éxito internacional que el grupo Yes ubicaba en la cumbre de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 30 años. Y Víctor Suave nos presenta en su VIP al ídolo puertorriqueño Ricky Martin. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10:00 p.m.
Interferencia. Una revolución musical.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial este sábado 25 de enero a las 4:00 p.m. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. Este sábado, 25 de enero, a las 4:00 p.m. a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente casi estacionario domina las provincias orientales cubanas, Jamaica y el noroeste del Caribe, el frente frío del norte de la Florida se ha movido sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta mañana, manteniendo la continuidad de las temperaturas frías que regirán durante todo el fin de semana. El lunes un nuevo frente frío saldrá de las costas de Texas y la Luisiana hacia nuestra región. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales con numerosas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En la región oriental entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos por acá con las noticias deportivas a cargo de la mañana de hoy de Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Anoche en Santo Domingo, Carlos Santana disparó un jonrón de dos carreras y Evan Mal lanzó buena pelota y finalmente el equipo Leones de Escogido derrotó 6-5 a los Tigres del Licey en la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Pese a perder, el Licey aún gana la serie 3-1, que va a continuar hoy jueves con el quinto partido lanzando por el equipo del Licey, Héctor Nuesi, en tanto por los Leones lo hará el norteamericano John Leicester. Anoche la derrota fue para el cubano Francis Ley Bueno, quien lanzó 2 entradas y 2/3 de labor, le conectaron 4 hits, le anotaron 5 carreras, 2 de ellas limpias, dio un boleto y ponchó a un bateador. Francis Ley Bueno lanzó en las Grandes Ligas para el equipo de los Bravos de Atlanta. Precisamente en el Licey milita otro cubano, el derecho de Pinar del Río, Juni Esquimaya, quien se adjudicó la segunda victoria para el equipo del Licey en esta gran final que consta de 9 partidos a ganar 5. El campeón representará a República Dominicana en la Serie del Caribe, que tendrá a equipos de Cuba, Puerto Rico, Venezuela y México. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el actual campeón, el Miami Heat, logró su victoria número 31 al derrotar a los Lakers de Los Ángeles 109 puntos por 102. El próximo encuentro del Heat será este domingo aquí en Miami ante las Espuelas de San Antonio a la 1:00 p.m. Por último, quiero señalar que el pitcher cubano Odrizamer de Spain ya se convirtió en agente libre y 7 equipos de las Grandes Ligas han mostrado gran interés en ofrecerles unos cuantos millones de dólares al pitcher de la capital cubana. A propósito, anoche Industriales le ganó a Matanzas 16-0, super knockout, con un total de 6 cuadrangulares para los peloteros del equipo azul. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Advierten las autoridades cubanas a activistas de derechos humanos que no participen en el foro democrático que se celebrará paralelamente a la cumbre de la CELAC. También Cuba es el país con menos derechos políticos en el continente americano, según el último informe de Freedom House. Afirma el excontratista de inteligencia estadounidense Edward Snowden que él no espió para Rusia. Y prosiguen las manifestaciones en Ucrania a pesar de los esfuerzos del gobierno para lograr una tregua y algunos choques con la policía.
Y el segmento de la web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que deseas saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y adelante el periodista colega Rolando Cartaya. Buenos días.
Buenos días, Oscar, Luz y Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Peña Nieto no tocará el tema de derechos humanos en Cuba. La subsecretaria para América Latina de la Cancillería Mexicana, Vanessa Rubio, dijo que los derechos humanos no serán un tema de la visita oficial del mandatario a la isla, la cual se enfocará en la mejoría de las relaciones en materia económica, comercial, turística y de cooperación. Retiran licencia a joven que filmó protesta en Holguín. Fui acusado de desacato y resistencia por el solo hecho de tomar un video de los trabajadores reclamando sus derechos, comentó el joven cuentapropista Osmel Céspedes tras ser liberado. Opositores cubanos buscan contacto con delegados de la CELAC, el segundo foro democrático en relaciones internacionales y derechos humanos, paralelo a la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en La Habana, espera hacer contacto directo con las delegaciones que visitan la isla. Las dos últimas historias mencionadas figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. China es socio millonario de Cuba. El gigante asiático se ha convertido en la principal fuente de crédito y financiación para Cuba y su segundo socio económico detrás de Venezuela. Las cifras oficiales sitúan en $2,000 millones el intercambio comercial anual. Arriba a Bahamas, otro grupo de balseros. Se trata de 8 hombres de Corralillo y Caibarien en la provincia de Villa Clara que partieron el 9 de enero de la isla. Y Pitbull interpretará la canción de la Copa Mundial de Fútbol. El rapero cubano-americano compartirá con la puertorriqueña Jennifer López y la cantante brasileña Claudia Leite la interpretación de la obra colectiva We Are One, tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol que se jugará este año en Brasil, según confirmó la FIFA. Por último, un adelanto de lo que estamos preparando en nuestra página web. Seguridad del Estado ordena postergar reunión de periodistas alternativos hasta que concluya la cumbre de la CELAC. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Rolando. Para ti, buen fin de semana.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba, les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Exactamente las 7:20 minutos de la mañana. Por acá regresando con Luciérnaga, curiosa.
Curiosa, que diría que eres todo mi consuelo.
Ah, muchas gracias. Gracias, oye, eso me beneficia eso.
Bueno, claro. Pues uh-huh. Claro que sí. Y tú sabes que, no hay nada imposible cuando la gente se propone algo. Y esta noticia que estaba leyendo aquí, un cable de la agencia EFE habla de un grupo de invidentes, personas ciegas, que van a escalar el volcán Barú, la cumbre más alta de Panamá. Así que 15 aventureros no videntes panameños, formados por mujeres y hombres, se preparan para escalar este fin de semana el volcán Barú de 3.475 metros, la elevación más alta de Panamá. Además de propiciar el senderismo para personas con discapacidad visual, que eso es algo totalmente nuevo, los escaladores pues buscan crear conciencia y llevar el mensaje de que la discapacidad física no es un impedimento para cumplir los sueños.
Claro, las metas, los sueños.
El grupo pertenece a una asociación panameña con discapacidad visual y bueno, pretende ser el primero, esto va a ser un récord, en alcanzar la cima del volcán Barú, que está, como habíamos dicho, a 3.475 metros de altura sobre el nivel del mar. Los muchachos que van a subir al volcán son jóvenes, profesionales, con discapacidad visual, y ellos aspiran a romper una meta personal en sus vidas. Estos invidentes ya se trasladaron a la zona para cumplir el reto. Esto está a unos 600 kilómetros al oeste de la capital panameña, cerca de la frontera con Costa Rica. Claro, naturalmente van a ser asesorados y guiados.
Quizás hay perros de estos amaestrados que andan con los ciegos, que son
bueno,
muy inteligentes,
pues,
muy buenos.
No creo que lo usen para subir también, ¿no? Pero bueno, van a ser asesorados por 3 expertos y personal del Servicio Nacional. Es muy posible que también que en esta ascensión vayan perros.
Sí.
Pero aquí por lo menos el cable no indica que hasta ahora que se hará de esa manera.
Claro.
Hay 3 expertos que van a asegurarse de que todo vaya funcionando bien. Esperan hacerlo en 3 días el ascenso, ¿no? Y es algo realmente increíble. El gobierno dice el panameño que apoya a todas las personas con discapacidad, sobre todo con iniciativas como esta. Así que es un desafío que este grupo de personas se trazaran esta meta y estos retos a corto y a largo plazo, como si va. Hay otra participación en una carrera que va a ser en Panamá también. Y acaban de tener estas mismas personas ciegas un juego centroamericano de goalball, un deporte que practican las personas que no ven. O sea que es un grupo.
¿Qué te parece?
Con iniciativa.
Es interesante, que, con tenacidad, con deseo de vivir, con deseo de seguir adelante, ¿no?
Sí, participaron hace poco en una carrera y tuvieron el juego este de goalball. Así que es un deporte específico que practican las personas que no ven, las personas, los no videntes.
Qué bueno.
Así que creo que es algo motivador. Y de gran valor, que va a quedar, bueno, pues como un récord, así que seguiremos la noticia. Por otra parte, un palestino acaba de ser detenido porque le puso a su hijo, que acaba de nacer, Mohamed Mursi. Y como todo el mundo lo sabe, Mohamed Mursi es el depuesto presidente islamista egipcio.
De egipcio, claro.
Entonces, según la agencia de noticias...
De los hermanos musulmanes.
Eso es, uh-huh. Residente en el campo de refugiados de Yalasun, al norte del Ramalá. Fue convocado por la policía después que la inteligencia palestina rastreó sus llamadas.
Increíble.
Y comprobó que esta se repetía muy a menudo el nombre del encarcelado. Claro, estaban monitoreando las llamadas y constantemente
aparecía
el nombre. Y el señor tuvo que, después que lo detuvieron, que las llamadas telefónicas, cuando él hablaba de este señor... Era de su hijo.
Ah, caramba.
Así que dice que la presión ejercida tanto por su familia como los defensores de los derechos humanos revela hicieron por él, pero bueno, es algo realmente significativo.
Oye, ese pantalón tuyo de camuflaje, ¿a qué obedece? ¿Estás vestida hoy de verde olivo, pantalón de camuflaje? ¿Vas de cacería por casualidad?
No, yo no me acostumbro a ir de cacería. No, es un pantalón que protege del frío.
Oh.
Es verde. Verde que te quiero verde. Sí, tiene el mismo color del pullover que tengo puesto y del chal que me acompaña.
Es una combinación.
Que es un chal que parece así, está todo ripiado. Le estaba diciendo yo a Teudí que me parecía a la gata del musical Cat. Que sale con un chal todo ripiado, canta Memory, que no recuerdo el nombre ahora de la gata, pero ya me acordaré.
Yo tampoco me acuerdo.
Pero bueno, aquí estoy disfrazada, pero no voy de cacería.
Ah, bueno, menos mal que me aclaraste ese punto, si no, imagínate tú, sería el colmo. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elía, que claro que te encantará, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, y si ese cafecito usted lo ha logrado disfrutar en nuestra sintonía desde las 5 de la mañana, es una idea genial, porque lo primero de paso se informa, escucha nuestros variados segmentos y disfruta la buena música. Mantenga la sintonía, gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Solicitan las damas de blanco a hablar con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la represión en Cuba. Duda a un opositor cubano que ni la CELAC ni ningún otro organismo que integre a países totalitarios pueda tener resultados positivos para los cubanos. Estudia el ejército de Estados Unidos la posibilidad de sustituir a miles de sus soldados con robots. Y accede consorcio liderado por empresa española establecer un protocolo de negociaciones para las obras de ampliación del canal de Panamá.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco solicitan hablar con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la represión en Cuba. José Luis Ramos tiene los detalles.
Las damas de blanco quieren reunirse con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, antes o después de la cumbre de la CELAT, informó Berta Soler, portavoz de la organización.
Es muy bueno de que él escuche y sepa, antes o después de la cumbre, nuestras peticiones, nuestros reclamos, nuestras preocupaciones, de que sepa que aquí en Cuba no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a los derechos elementales y civiles de los ciudadanos cubanos.
La carta en cuestión fue enviada a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington y una copia entregada en la sección de intereses en La Habana. La segunda cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, se celebrará los días 28 y 29. Según Soler, quieren abordar con Insulza la represión actual contra los activistas de derechos humanos y las propias damas de blanco.
Y que el gobierno cubano realmente en este momento, en el 2014, ha arreciado mucho a la violencia policial contra los activistas de derechos humanos. De hecho, muchas damas de blanco han sido detenidas y llevadas a lugares policiales y han ido a las puertas de su casa a amenazarlas que este domingo no vayan a la calle, porque van a ser detenidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, concedió en octubre del 2013 medidas cautelares a favor de las damas de blanco para preservar la vida e integridad personal de estas mujeres.
Medidas cautelares fotográficas, el gobierno cubano realmente no está respetando estas medidas cautelares porque le arremete contra nosotras.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
7:33 minutos.
La bloguera cubana Johnny Sánchez dijo que las autoridades han advertido que La Habana debe estarse quieta, muy quieta, durante la cumbre de la CELAC, que se celebrará el 28 y 29 de enero. Los pordioseros están siendo recluidos hasta que pase la cumbre, los proxenetas avisados de que mantengan controlados a sus chicas y a los chicos, mientras agentes de la policía política visitan las casas de los opositores, comentó Joanny en su blog Generación Y. Indicó que el mercado ilegal está también en jaque y que los policías dicen en tono amenazante, tranquilos, tranquilos. Señaló que ya se aprecian camiones repletos de macetas con plantas que apenas las regarán durante 2 semanas y que se ubicarán en las principales avenidas. En algunas calles céntricas los andamios se levantan con pintores de brocha gorda que colorean las paredes agrietadas y ennegrecidas por la capital cubana. Y Joanny agrega que las autoridades también retocan los señales del tránsito en la ruta por donde pasarán los invitados y hasta las viejas vallas desconchadas son sustituidas.
Y no creo que la CELAC ni ningún otro organismo que integre a países totalitarios pueda tener resultados positivos para los cubanos que luchan por la libertad, aseguró el líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Esta reunión de la CELAC es otra maniobra más de régimen, otra bandeja más que se le sirve a régimen para su legitimización en el poder. Yo creo que eso constituye otra bofetada moral, tanto para la nación cubana, así como las personas del mundo libre y democrático. Pienso que la sola pertenencia de Cuba a la CELAC es una ofensa a los propios postulados de este bloque, y nos parece que una reunión precisamente en La Habana, en el único país totalitario donde el gobierno no ha sido electo democráticamente, pienso que es el insulto doble.
Exactamente a las 7:35 minutos.
El cubano Julio César La Cruz, doble campeón mundial de boxeo, fue dado de alta del hospital de La Habana tras ser sometido a una intervención quirúrgica para extraerle un proyectil de su cuerpo. Varios medios informativos confirmaron el miércoles el excelente resultado de la operación y el estado de ánimo del pugilista. El atleta fue agredido en la ciudad de Camagüey a principios de enero por 2 asaltantes que se encuentran actualmente detenidos.
En otras noticias, aumenta el trabajo privado en Cuba. Los cubanos residentes en la isla caribeña podrán a partir de este miércoles alquilar viviendas, locales o almacenes mediante agencias inmobiliarias del Estado. Estas son las voces de Cuba.
Esta medida, según el gobierno, es un impulso para apoyar el trabajo por cuenta propia.
Sí, puede ser.
Pero hay algunos que dicen que con los cuentapropistas no podrán con estas tarifas, porque las tarifas son altas allá.
No sé responderle. Ahora mismo yo no sé qué decirle.
7:36 minutos.
El ejército de Estados Unidos estudia la posibilidad de sustituir a miles de sus soldados con robots, lo que podría mejorar su capacidad de maniobra, despliegue y poder de fuego. Durante un simposio en un suburbio de Washington, el jefe del Comando de Doctrina y de Entrenamiento, el general Robert Gunn, dijo que para fines del 2015, el tamaño de una brigada podría ser reducida de 4.000 a 3.000 soldados, gracias a los robots. Para el 2019 es posible que el ejército sea reducido a unos 420.000 efectivos, de un total de más de 500.000. Con el fin de mantener una fuerza de combate efectiva, el ejército tiene planes de sustituir los soldados perdidos con robots, no como combatientes, sino como fuerza de apoyo. El general Kahn mencionó vehículos y naves autónomos, así como robots mulas que puedan cargar equipos pesados. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupación sobre el uso de robots como soldados.
Y como una devaluación califican especialistas y ciudadanos venezolanos los anuncios hechos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre la moneda nacional. Con información desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde el año 2003, el gobierno del expresidente Hugo Chávez impuso un control cambiario. Este miércoles, el gobierno de Nicolás Maduro anunció un nuevo sistema cambiario que limita la tasa de 6.30 bolívares por dólar, solo a medicamentos, remesas de estudiantes y pensiones. El resto de la economía venezolana deberá operar con una tasa de 11.30 bolívares por dólar. El referente de la subasta a través del mecanismo SICAD advierte el economista Luis Brusco que tan solo para las importaciones quedará un monto a subastar de 6.400 millones de dólares.
Eso representa una proporción muy baja para las importaciones que viene cubriendo el sector privado.
La medida que busca reducir los 8.633 mil millones de dólares que salieron por la vía de asignación a viajeros, sorprendió a unos y forzará el cambio de planes de otros.
En vista de esto ya no voy a viajar porque no sé, estoy en el limbo. ¿No?
Esa fluctuación o esa no definición de la tasa del dólar nos mantiene en una incertidumbre, en no saber exactamente cuánto vamos a pagar por cada dólar.
Pero aún todavía los viajeros no saben cuándo entrará en vigencia la nueva tasa de 11.30 bolívares por dólar, ni tampoco cuál será el monto de la asignación anual. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
7:39 minutos de la mañana.
El consorcio liderado por la española SACIR acordó con la autoridad del canal establecer un protocolo de negociaciones como primer paso para hallar en los próximos días una salida al conflicto financiero que ha reducido drásticamente las obras en la ampliación. Un comunicado del Grupo Unidos por Canal señala que mediante este paso las partes crean un marco para seguir dialogando en principio hasta el 1 de febrero, en torno a una propuesta de confinamiento para inyectarle liquidez al megaproyecto.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 8, en la continuación de esta tu revista Tempranito y de mañana, siempre la portada informativa de Radio Martí. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucio y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Mucha atención con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un frente casi estacionario domina las provincias orientales cubanas, Jamaica y el noroeste del Caribe, el frente frío del norte de la Florida se ha movido sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta mañana, manteniendo la continuidad de las temperaturas frías que regirán durante todo el fin de semana. El lunes un nuevo frente frío saldrá de las costas de Texas y la Luisiana hacia nuestra región. Hoy en Cuba tendremos mayormente nublado en las provincias orientales con numerosas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. En la región oriental entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduri Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Rodrigo Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Vamos a comenzar con buenas noticias para los fanáticos allá en Cuba, especialmente para la familia de Spain en La Habana. Ya es oficial, el pitcher cubano Odrizamer de Spain ya está negociando un pacto para poder jugar finalmente en las Grandes Ligas después que se convirtiera en agente libre, según se pudo conocer ayer jueves en esta ciudad de Miami. El pitcher de La Habana, de 26 años de edad, siguió los pasos así, entre otros, de Aroldi Chapman, así como Gerardo Concepción y el artemiseño Miguel Alfredo González, quien firmó contrato con Filadelfia por la suma de $12 millones. En series nacionales, Odrizamer ganó 51 partidos, perdió 39 y concluyó con efectividad de 3.65. Y en su última temporada, con el equipo azul de Industriales, ganó 5, perdió 2 y concluyó con un promedio de 2.58. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos hablando de uno de los buenos lanzadores en los últimos años en el equipo nacional cubano. Creo que se merece un contrato por alrededor entre 30 y 40 millones de dólares.
Bueno, cuando yo oigo el nombre de Spiner, me hace recordar cuando Mariel Héctor de Spiner, una primera base oriental que dio palo como loco, vive aquí en Miami. No sé si son familiares, pero con ese apellido que no abunda mucho, hay que ver si familia de Héctor de Spiner. No hay duda que estos muchachos que han tenido la efectividad muy buena, tratándose de que en Cuba la bola vuela, igual que aquí en los Estados Unidos, la efectividad de menos de 4 siempre es buena. 3.40 o 3.20 es una cosa con condiciones de poder pichar en Grandes Ligas. Sí, tiene control y aprende a picharle a los bateadores que son distintos aquí que lo que son en Cuba.
Muchas gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Solicitan las damas de blanco hablar con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre la represión en Cuba. Duda a opositor cubano que ni la CELAC ni ningún otro organismo que integre a países totalitarios pueda tener resultados positivos para los cubanos. Estudia el ejército de Estados Unidos la posibilidad de sustituir a miles de sus soldados con robots. Y accede un consorcio liderado por empresa española a establecer un protocolo de negociaciones para las obras de ampliación del Canal de Panamá.
Bueno, el momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido hoy viernes.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Estamos a horas de la cumbre de la CELAC en La Habana y varias cosas. Primero, las damas de blanco no han recibido notificación alguna en el sentido positivo de parte del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que va a Cuba a participar en la cumbre de la CELAC después que el gobierno de Raúl Castro lo invitó y que sería el primer contacto oficial entre un alto funcionario de la OEA y Cuba en más de medio siglo.
Sí, señor.
Segundo, también varios opositores han pedido a las delegaciones de los gobiernos asistentes a la cumbre reunirse y tampoco tenemos respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, primero es un acto clarísimo de cobardía y de inmoralidad política de parte de los gobiernos que van a la cumbre. Y lo digo por el sentido pragmático, una frase que usó ayer una subsecretaria de Relaciones Exteriores mexicana, que dice que las relaciones bilaterales entre Cuba y México van a tener que dar un giro hacia un cariz más pragmático. No sé qué habrá querido decir con eso.
Sí, sí, hay que buscar el diccionario.
Pero yo creo que más que todo, Oscar, es un acto de miopía y de error político. Es decir, considerar que el tema de la oposición, es decir, nosotros vemos que la oposición está ahí y van a estar mañana, y en el momento en que cambie Cuba van a estar, es un error político. Es decir, la oposición no puede estar para después, porque en las transiciones a la democracia, y lo aprendimos en lo que pasó en Europa del Este después de la caída del Muro de Berlín, la oposición, quien ha estado en la oposición es quien vertebra la sociedad civil y quien cimenta las bases de la transición democrática. Es decir, este concierto que estamos viendo de tratar de posicionarse en Cuba y tener una relación, digamos, más cercana con el gobierno de Raúl Castro y reinsertarlo en la comunidad internacional, por una parte los países pueden tener una posición pragmática, pero a la larga, sí, ver a la oposición, dejar a la oposición para después, uh-huh, es un craso error político, incluso en las relaciones futuras de esos países con lo que sucede en Cuba. Dice la subsecretaria Vanessa Rubio de Relaciones Exteriores de México que Peña Nieto, quien va a Cuba, un hombre que se pinta como el nuevo PRI, es decir, un PRI más moderno, sí, respeta mucho a los Castro, es decir, y que va a tenerse que convertir la relación entre Cuba y México en un equilibrio interesante. Esto es pura palabrería, Oscar. Sí, señor, claro. Lo que tenemos, para decirlo en una frase, en el concierto internacional de naciones son políticos miopes, sobre todo en el tema de la democracia en Cuba. Ojalá que el foro que está organizando, el foro paralelo de la oposición, esos países que hoy van a Cuba le presten un poco de atención. Gracias, Oscar. Así abríguese mismo. Usted, que es sí, un señor. Viernes frío.
Oye, buen fin de semana para ti, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Abrigados estamos.
Sí, como que no.
Y qué bueno, claro. Qué agradable que haya un poquito de friecito, sí, porque en realidad este año empezamos sintiendo frío, pero en el en el 2013, durante diciembre, no podemos decir que no,
el
que
frío haya se demoró. Frío. Llegó tarde el frío.
Llegó tarde. Ahora tenemos, sí, que esperar a la marmota Phil. Philip se llama
la marmota Philip.
O Phil. Philip,
no sé si es Philip o Phil, eso es lo de menos.
Eso es lo de menos.
El nombre del pueblecito donde sale, donde la esperan, si no me puedo acordar.
No, porque
es un nombre indio. No me puedo acordar de eso.
Yo tampoco. Pero mira, tengo aquí una noticia muy interesante. A lo mejor hay algún candidato que le venga bien. Hay un magnate que dobla la oferta a 130 millones de dólares por casarse con su hija lesbiana.
¿Pero en qué país está pasando eso?
Bueno, pues esto está pasando en Hong Kong. El señor primero ofreció 65 millones de dólares, que son unos 49 millones de héroes. Sí. De héroes, bueno.
49 millones de héroes. Casi. Luciérnaga. What are you talking about?
De euros.
I don't understand.
Mira, al hombre que conquistase a su hija lesbiana. La hija es lesbiana, no hay manera, claro, no le gusta, que vamos a hacer.
Claro.
Entonces el padre está empeñado en conseguirle un candidato y encontrar a un hombre pues que la seduzca, que la enamore, quién sabe. Y parece que no hay dinero que consiga que ningún hombre le parezca atractivo, al menos eso dice ella. Entonces, ella declaró hoy, ni siquiera $1 billón, después que su padre hiciera pública la oferta hace días a un diario. De 33 años, yo vi las fotografías de la chica, muy atractiva.
¿Cuál es la dirección,
Me va a conseguir la dirección. El email. Qué lástima que lo que quieren es un hombre que la conquiste. Oye, sería buena idea.
No es mala idea.
Bueno, no es mala idea. No. Ella tiene 33 años nada más, es una muchacha muy atractiva. Yo la encontré preciosa. Mira cómo se ríe, me está mortificando.
Hay mucho dinero ahí.
Que sería feliz, ella dice que sería feliz de ser amiga de cualquier hombre que desee donar grandes cantidades de dinero a su organización de caridad, si no le importa y ya tenga una mujer. Pero el padre lo que quiere es pagarle ese dinero a un hombre que la conquiste.
Que logre seducirla.
Y ninguno se ha ganado el corazón de Gigi, así se llama.
Hay una cosa, hay que respetar la inclinación sexual de la persona. Para empezar por ahí, hay que respetar eso. Y ese señor está ofreciendo dinero, es una cosa que no es absurda, ¿no?
Él tiene que, él no tiene que intervenir en la vida privada de su hija.
Claro.
Pero bueno, ahí vamos. Fíjate lo que él declara, que él quiere que ella tenga un buen matrimonio e hijos que hereden su negocio. Pero no importa, ella puede adoptar unos niños que hereden ese negocio.
Claro.
El caso es que ella dice que su padre está perturbado. Que eso no es cosa normal. Ella es directora ejecutiva, esta muchacha, tiene 33 años, de la compañía inmobiliaria de su padre y se dedica a hacer muchas actividades de caridad. Es una mujer muy amorosa, se llama Faith and Love, la organización que ella tiene, y se dedica a aliviar la pobreza en las zonas más desfavorecidas del continente asiático.
Hay situaciones que no se pueden forzar, esa es una realidad, perder el tiempo.
Ella dice, gracias papá por todas estas ofertas, yo también te quiero.